El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, quisiera comenzar el programa de hoy refiriendo lo que el Concilio Vaticano II habla sobre las devociones populares. El Concilio ha querido dar la máxima importancia a la celebración de la liturgia y la participación activa del pueblo. Está bien claro que quiere hacer respetar una jerarquía de valores y que si bien nuestras personales devociones son legítimas y buenas, lo primordial y primero es celebrar los misterios del Señor. Los ejercicios de piedad, dice el Concilio, deben reglamentarse teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, buscando la mejor armonización de aquellos con la liturgia de la que en cierta manera deben fluir y brotar. El pueblo debe ser introducido en la liturgia que por su naturaleza es de ley superior. Esto se puede leer en la Constitución Conciliar sobre la liturgia en el párrafo 13. Un ejemplo a lo mejor aclarará un poco. El mes de marzo está tradicionalmente consagrado a San José, pero también en el mes de marzo suele caer la cuaresma y la preparación del pueblo de Dios para celebrar la Pascua, renovando la vida espiritual que se nutre y enraiza en la muerte y resurrección del Señor. La cuaresma es, por eso mismo, más importante que el mes de marzo dedicado a San José. Creo que no es difícil de entender si se tiene de verdad auténtica fe. Abramos ahora el Evangelio. En cualquiera de sus páginas vemos cómo una multitud de gente rodea a Jesús y le presiona por todas partes. Hay allí ricos y pobres, sanos y enfermos, adultos y niños. Ellos escuchan atentos, siguen al Señor día y noche, le quieren ver de cerca. Algunos han venido por curiosidad, pero la mayor parte no. A casi todos sucede que este hombre los llena de admiración y los atrae. Hay días en que el atropellamiento es tal que Jesús tiene que esconderse. Un día Jesús se conmueve por esa multitud que le sigue y que no quiere marcharse a sus casas. Le conmueve su miseria, le admira su fe y su confianza. Otros días hay unos venidos de lejos que quieren presentarle un enfermo que traen en una camilla. Es un paralítico. Pero es tan grande la aglomeración de la gente en torno a la casa en la que está el Señor que es imposible acercarse. ¿Qué hacer? Suben a la terraza de la casa, abren un boquete en el techo y hacen descender la camilla justamente a los pies del maestro. ¿Es esto una extravagancia? No, de ninguna manera. Es un gesto espontáneo de fe, como otros muchos, que van inventando y nosotros leemos a lo largo de muchas manifestaciones populares. Es un hermoso gesto de fe. Jesús lo entiende y se da por enterado. Sanará al enfermo que saldrá ahora por la puerta con la camilla al hombro. Jesús no rehúye el encuentro con las multitudes, y cuando les habla, sabe encontrar primeramente las comparaciones, las palabras que ellos le van a entender bien, pero tampoco se deja manejar por nadie, ni le hacen cambiar sus planes eternos. Un día le quieren hacer rey y él se les escapa de las manos desapareciendo. precisamente es a una multitud enorme a quien Jesús predica y proclama la carta magna del Evangelio, que son las bienaventuranzas. Es también a una multitud famélica, por haberle seguido días y días, a la que alimenta multiplicando unos pocos panes y unos peces, constituyendo este uno de sus más clamorosos milagros. Y va a oraciones, las palabras que ellos le van a entender bien, pero tampoco se deja manejar por nadie, ni le hacen cambiar sus planes eternos. Un día le quieren hacer rey y él se les escapa de las manos, desapareciendo. Precisamente es a una multitud enorme a quien Jesús predica y proclama la carta magna del Evangelio, que son las bienaventuranzas. Es también a una multitud famélica, por haberle seguido días y días, a la que alimenta multiplicando unos pocos panes y unos peces, constituyendo este uno de sus más clamorosos milagros. Y va a ser también la multitud la que le rodee y le vitoree cuando entra en Jerusalén bajo el agitar entusiasta de las palmas y los ramos. ¿Por qué les digo todo esto? Estas muchedumbres del Evangelio evocan a todas aquellas que al correr de los siglos se han de reunir para escuchar la predicación de la buena nueva de boca de los sucesores de los apóstoles. Ellos representan a ese pueblo al que Dios habla y en el que distribuye sus dones a manos llenas. Esas multitud, uno de sus más clamorosos milagros. Y va a ser también la multitud la que le rodee y le vitoree cuando entra en Jerusalén bajo el agitar entusiasta de las palmas y los ramos. ¿Por qué les digo todo esto? Estas muchedumbres del Evangelio evocan a todas aquellas que al correr de los siglos se han de reunir para escuchar la predicación de la buena nueva de boca de los sucesores de los apóstoles. Ellos representan a ese pueblo al que Dios habla y en el que distribuye sus dones a manos llenas. Esas multitudes de Palestina son las inmensas asambleas de hoy, en las que andan mezclados ricos y pobres, sanos y enfermos, cultos e ignorantes, viejos y jóvenes, eso sí, esperando todos ellos la llegada y desarrollo del reino de Dios y su justicia. Mire, en un libro, por ejemplo, Dios nos es presentado como un contable, bastante puntilloso, por cierto, que anda escudriñando nuestra vida íntima para hacer el balance del debe y el haber, los méritos y deméritos, las buenas y malas acciones. Algo así como si el día de nuestro nacimiento inscribiera nuestro nombre en un registro a dos columnas correspondientes al activo y al pasivo. El día de nuestra muerte trazaría una raya y después de hacer las sumas y restas del caso nos iríamos al infierno o al cielo o al purgatorio, según que el resultado final fuera negativo o positivo. Pero yo me pregunto, ¿así es Dios? ¿Un funcionario quisquilloso? ¿Es de verdad un recaudador de contribuciones encargado de administrar el reino de los cielos y rodeado de toda una corte de ujieres y abogados? ¿Es este el Dios que se nos revela en Jesucristo? ¿Es este el Dios del Evangelio? ¿Podrá compararse la vida del cristiano a la contabilidad de una empresa comercial? Voy a elegir otro libro. En este se nos propone Dios de todo su ejército. Con tropas bien formadas, muy aguerridas, persigue a sus enemigos implacablemente. Estos enemigos son los malos, los que hacen el mal, o peor todavía, los enemigos de la Iglesia. Los que están encuadrados en el ejército divino son los buenos caballeros, y toda su vida se convierte en una verdadera cruzada. Pero, ¿tendrá que ver algo este Dios con el de las bienaventuranzas? ¿Se podrá comparar el progreso del reino de los cielos a una operación militar? Es más, ¿se puede llamar una cruzada a la vida cristiana? Voy a coger otro, el tercer libro. Otra imagen de Dios, suministrada por este tipo de literatura. Esta vez, Dios no es solamente un jefe, sino un verdadero tirano que domina despiadadamente a un pueblo de esclavos. Pasa el tiempo dando órdenes. Sus decisiones son sin apelación posible y sus juicios, bueno, brutales. Los que le rodean viven en un continuo temor. En cuanto a su paraíso, más parece una penitenciaría que un paraíso. Este Dios tirano que nos presenta esta literatura será el que Cristo nos ha anunciado. El cielo que Cristo nos ha prometido se parecerá a una prisión. Esto para mí no son más que caricaturas de Dios. Quiero leerles ahora algunos fragmentos de unos devocionarios editados en el siglo pasado, es cierto, en los que se pueden leer cosas como estas. Todo cristiano nace soldado. Sus armas son el crucifijo, la cruz de Jesucristo, la imagen de su corazón, el escapulario de la Virgen, sus medallas y el rosario. El crucifijo es el estandarte. Miradlo siempre y besadlo con respeto. La imagen del corazón de Jesús es vuestro escudo. Inscribid en él vuestra divisa. Vuestro grito de guerra y de cara al enemigo repetid con santa audacia: detente, el corazón de Jesús está conmigo. El escapulario es la coraza. Sed fieles a ella y llevadla siempre encima. María no consentirá que la muerte os sorprenda en pecado mortal y os preservará del infierno. La medalla de la Inmaculada Concepción es vuestro mejor atuendo. Sed valientes y decid muchas veces: oh María, concebida sin pecado, rogad por los que acudimos a vos. El rosario es la artillería. Por el rezo del rosario, los cristianos han exterminado los más formidables enemigos de la Iglesia y de la sociedad. Bueno, pues, esto se podía leer en los libros piadosos de el siglo pasado. Es cierto que el mismo San Pablo compara a menudo la vida del cristiano a un combate. Quisiera leerles por eso un ejemplo de cuanto escribe a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Estoy en el capítulo 6, versículos del 13 al 18. San Pablo dice: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y vencido todo, os mantengáis firmes. Estad, pues, alerta. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Revestida la coraza de la justicia y calzados los pies. Prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe con que podéis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Tomad también el casco de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Parece lo mismo aquello que decían los devocionarios y lo que dice San Pablo. Pero si nos fijamos bien, hay un abismo entre los dos textos, el de Pablo y el de los libros de piedad que les acabo de citar. En estos, la vida cristiana nos es presentada como esclavizada por un conjunto de devociones. En el apóstol nos encontramos con algo que se ve que es el eco vivo de la predicación de Jesús en el Evangelio. La Sagrada Escritura utiliza diferentes comparaciones para hacernos entender quién es Dios. A mí la comparación del rey me encanta. Dios es como un rey cuyo reino abarca el universo entero. Pero su reino no es de la tierra. No es un reino político. Más bien es una reunión amorosa alrededor de Dios, de todos los que creen en su Hijo Jesucristo, de todos los que han sido llamados a vivir eternamente junto a Él. Y es un reino abierto a todos. La puerta por la que se entra en ese territorio es la fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Ese reino ya ha comenzado, pero no ha acabado todavía. En nosotros comienza cuando nos bautizan. Además, desde el día del bautismo, somos llamados a ensanchar las fronteras de ese reino alrededor de nosotros, más allá de nosotros mismos. Solo al fin de los tiempos será restablecido y establecido ya de una manera definitiva, o sea, comenzará a ser pleno e inamovible. Asimismo, también encontramos en la Sagrada Escritura a nuestro Dios comparado a un guerrero victorioso, es verdad, marchando alegremente a la cabeza de sus tropas voluntarias. Pero esto no significa, como hemos leído en algunos libros, que sea un Dios belicoso. Porque esa imagen solamente quiere darnos a entender el poder maravilloso y absoluto de Dios que nada puede detener. Esa comparación evoca la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. San Pablo, se lo acabo de leer hace un momento, no cesa de repetir que nuestra vida es un breve combate, una batalla campal con Cristo al frente para hacer triunfar en nosotros el hombre nuevo. Ese combate, que comenzó y acabó triunfalmente el Señor, se repite cada día en cada uno de nosotros. Esto que acabo de decir, tenemos que tenerlo en cuenta cuando topamos en el Antiguo Testamento con algunos salmos guerreros, pues de otra manera no tendría ningún sentido. Es cierto que otra imagen bastante utilizada en la Sagrada Escritura es la del juez. Dios tiene horror a la injusticia. Él es justísimo, es sencillamente el justo. Un día, ciertamente, nos ha de juzgar a todos y cada uno, pero no ha de tener en cuenta el número de oraciones que le hayamos dirigido durante la vida, sino el amor que hayamos demostrado con nuestros hermanos los hombres. No lo digo yo, nos lo asegura el Evangelio. Dios nos juzgará como un padre hace de juez con sus hijos queridos, con cariño. Es para no olvidarlo nunca. Su perdón, lo mismo que su amor, es infinito. Todas las imágenes de Dios contenidas en la Sagrada Escritura se van completando unas a otras. Todas nos ayudan a comprender mejor quién es Dios y su amor, que es más madrugador que el nuestro. Pero tengamos en cuenta que son solo imágenes. Que no se nos olvide que lo que quieren decirnos todas estas imágenes de Dios en la Sagrada Escritura es que Dios es nuestro Padre. Aquí finaliza nuestro programa número 60. Os esperamos, como siempre, en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.